Bienvenida, García, un gusto tenerla por aquí, ¿eh?
Hola, bien hallada, muchísimas gracias por la invitación.
Les cuento a los oyentes que Soledad García Muñoz es española y argentina también, doble nacionalidad.
Doble nacionalidad, viví muchos años en Argentina, llegué en el 98 a Argentina hasta que me vine a vivir a Uruguay en el 2009 y también adopté la ciudadanía argentina. Porque me gusta ser mercosuriana.
Es más, mire, cuando todos quieren dejar de ser mercosuriano, usted quiere ser mercosuriana.
Yo lo hice todo al revés. Cuando todos los argentinos y uruguayos iban para España, yo me vine al Río de la Plata.
Venía contra. Pero bueno, les cuento también a los oyentes que Soledad García es abogada, académica, activista y consultora especializada en derechos humanos, protección internacional, género y derechos humanos de las mujeres. Y le decía, representante en Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde el 2009. Organización que depende de la OEA.
En realidad es un organismo internacional autónomo que forma parte de la familia, el sistema interamericano, y por eso nuestro vínculo con la OEA es sumamente estrecho. Lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue nuestra madre, fue la que nos creó en 1980 mediante un convenio con Costa Rica, con la idea de que fuéramos precisamente algo así como el brazo académico de la Organización de los Estados Americanos, de la Comisión, de la Corte, de la OEA y de sus distintos órganos en materia de educación y promoción de derechos humanos.
Claro. ¿Una oficina que está funcionando aquí en Montevideo desde cuándo?
Claro, desde el 2009, cuando se celebró.
Ah, cuando usted llegó acá se abrió la oficina.
Bueno, se abrió la oficina, hizo un concurso y se me seleccionó y vine para acá a ponerla en marcha, efectivamente. Antes hubo un coordinador interino, un colega uruguayo, pero lo cierto es que desde que la oficina se establece, tuve la suerte de estar a cargo de ella y así también de venir a vivir al Uruguay para representar al IDH en Sudamérica, desde acá, desde Montevideo, y de esa forma también, cada vez que hacemos proyectos en otros países del cono sur, de alguna manera somos embajadores, embajadoras de Uruguay, porque es nuestra sede.
Claro, claro. El organismo es de los organismos interamericanos más antiguos y más importantes en la promoción de derechos humanos. Y aquí está en Montevideo la única oficina regional.
Exactamente, la única oficina regional fuera de nuestra sede central, que está en San José de Costa Rica, que también es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es efectivamente esta oficina que tiene su sede en el edificio Mercosur, en las instalaciones de la OEA, porque el convenio de sede, cuando lo firmamos con el Uruguay, tuvo como testigo de honor al entonces secretario general de la organización, José Miguel Insulza. Y Uruguay y la OEA se comprometieron a darnos un lugar allá en el edificio Mercosur, en una sala muy entrañable también desde el punto de vista de los derechos humanos para el Uruguay, porque lleva el nombre de una gran defensora de derechos humanos en el Uruguay, a quien desde las ondas mando un queridísimo saludo, porque sé que nos está escuchando, que es la señora Belela Herrera. Belela Herrera es la madrina de nuestra oficina y en la placa conmemorativa que está en la puerta de esa oficina, mañana hay una frase preciosa de Mario Benedetti en su honor, que dice que el compromiso es un puente para seguir extendiendo, ¿verdad?, los beneficios de los derechos humanos en la sociedad. Así que es una oficina muy inspiradora.
Bien, para funcionar todos los organismos, obviamente, que necesitan fondos, necesita financiación, ¿se han presentado algunos problemas en este sentido, García?
Pues sí, Mauricio. Lo cierto es que la crisis de financiamiento es uno de los factores comunes a la tarea que desarrollamos los organismos internacionales, como también los nacionales, también las ONGs, la sociedad civil, en materia de promoción y de protección de derechos humanos. No hace mucho las noticias se han llenado, ¿verdad?, con informaciones sobre la crisis de financiamiento que sufre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo que es común también a la Corte y, por supuesto, también a nuestro instituto, que es un organismo, además, de carácter autónomo, que no depende del financiamiento de la Organización de los Estados Americanos y que, obviamente, en los últimos años, donde ha cambiado tanto el panorama internacional en materia de cooperación, ha visto seriamente restringido el presupuesto, porque contábamos antes con muchísima financiación proveniente de países centrales, de países nórdicos, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos, que al cambiar las prioridades de la cooperación y surgir graves conflictos también para los derechos humanos en África, por ejemplo, han trasladado los fondos que se invertían en América Latina, considerando que acá las cosas estaban mejorando mucho en la materia, a otros países y otras crisis, como es la crisis de refugiados que vive ahora mismo Europa. Eso hace también que tengamos que buscar formas diferentes, creativas e innovadoras de sostener nuestro trabajo. En el caso del instituto, en el caso de la oficina que yo tengo a cargo, trabajando cada vez más estrechamente con los estados de la región. Tenemos actividades que desarrollamos, por ejemplo, en Chile o acá mismo en Uruguay, que ya son financiadas por los propios estados o las propias contrapartes que tenemos en Latinoamérica. Y creo que eso habla también de que el compromiso con la promoción y la educación en derechos humanos se está arraigando en la región y los propios estados están tomando de a poco conciencia de que la inversión que hacen en estos temas es una inversión dura desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista del bienestar de la ciudadanía.
García, usted explicaba esta falta de financiamiento por el hecho de que los países, los mayores aportantes, están priorizando otras zonas del mundo. ¿No podría quizá interpretarse también que estos países aportantes de alguna manera no están del todo conformes con alguno de los fallos, alguna de las sentencias del instituto y que de esta forma pretendan, digamos, quitarle un poco de aire?
Mire, lo que tiene que ver con el instituto, le puedo asegurar que no es así.
No.
Primero,
es
porque el instituto no emite sentencias. El instituto es una organización internacional de carácter académico. Nuestra misión es promover y educar en derechos humanos. No denunciamos, no evaluamos la conducta de los países en relación con las posibles violaciones de derechos.
Lo que hacemos pero si leamos un poquito más el sistema, también la comisión,
eso es otra cosa.
En su conjunto, ¿no?
Claro.
Usted decía el instituto está dentro de un sistema.
Claro. En realidad, los países aportantes que ya no están aportando más al sistema, más que en desacuerdo, por lo que me consta de las evaluaciones que hacen de los órganos del sistema, han cambiado sus prioridades de cooperación, pensando también que las cuestiones han mejorado en América Latina desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la consolidación democrática, y que son los propios países latinoamericanos los que tienen que empezar a hacerse cargo de interamericanos los que tienen que empezar a hacerse cargo de esa de ese aporte, ¿verdad?, para el mantenimiento de sus propios órganos. Esa es la interpretación que podría hacer de una manera de observadora, ¿verdad?, de ese proceso, de esta realidad. Y como le digo, desde el instituto, poco a poco se va logrando que los propios estados, que han sido nuestras contrapartes desde hace muchísimos años, porque esa es una característica también que tiene el instituto, por nuestro rol de no ser un rol de denuncia, sino de educación, de investigación en el sentido académico, somos un puente, como bien dice la frase de Benedetti en la puerta de nuestra oficina, entre los propios estados, con la sociedad civil. Trabajamos con todo tipo de instituciones públicas en todos los países de la región. Hemos formado, por nuestras aulas han pasado, desde integrantes de ONGs y sociedad civil hasta policías, militares, jueces, juezas, fiscales, un universo de exalumnos y exalumnas. Podemos hablar de unas 5,000 o 6,000 personas que hemos sido formadas por el IDH, y yo me incluyo muy honrosamente. En Uruguay, muchos de los políticos, políticas y personas que ahora mismo están ocupando cargos de relevancia han pasado también por la experiencia formativa del IDH. Y eso hace que haya bastante arraigo y que oportunidades como la que tú me das hoy de explicar lo que es el instituto sea especialmente importante para nosotros, porque gracias a este convenio de sede con Uruguay, el instituto, además de ser una institución interamericana basada en Costa Rica, una institución tica, como se dice por allá, es una institución suramericana también y bien uruguaya.
Claro, con el toque uruguayo. Bien, Soledad, el desarrollo de los derechos humanos y los tratados se han ido expandiendo de asuntos básicos a otros más complejos. Esto se ha visto reflejado en diversos tratados y convenciones internacionales. Ahora bien, ¿se observan avances en la aplicación después de estos tratados o de estos acuerdos?
Si miramos a la historia reciente y a la formación de estos tratados, que tienen que ver sobre todo con el proceso de internacionalización de los derechos humanos, cuando después de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional se da cuenta de que sin derechos humanos, sin justicia, sin igualdad social, no puede mantenerse la paz y la seguridad internacionales, te diría que el avance ha sido inmenso, porque estamos hablando de un corpus juris que antes no existía, que parte de la Declaración Universal, de la Declaración Americana en 1948, y que sigue por innumerables tratados sobre derechos humanos que se han adoptado tanto en el sistema de Naciones Unidas como en sistemas regionales como el nuestro, el de la OEA, el sistema interamericano, el sistema del Consejo de Europa en Europa y el sistema de la Unión Africana. Innumerables tratados que, por suerte también, nuestros estados han ido receptando en el derecho interno, se han ido constitucionalizando, se ha ido trayendo todo ese derecho de origen internacional a la legislación nacional. El problema sigue siendo, y por eso es tan importante el rol que cumplen instituciones como la que represento, la distancia enorme que existe entre lo declarado y lo que se hace realidad en nuestras vidas cada día, ¿verdad? Y es por eso que hay que seguir promoviendo insistentemente cuáles son estos compromisos que han adquirido los estados, cuáles son las obligaciones que tienen los funcionarios del Estado. Y cuando hablo de Estado me refiero a todos los poderes, desde un juez hasta un policía, hasta una fiscal, hasta un profesor de universidad, para cumplir con esas obligaciones y que no se queden en el papel. Que, ojo, el papel no se queda solamente en los tratados internacionales. Pasa lo mismo con nuestras constituciones, que también están llenas de buenos deseos. Pasa lo mismo con nuestras leyes. En ese acortar la brecha entre lo que se dice, entre lo que se firma, se ratifica en nuestros parlamentos o a nivel internacional, y lo que efectivamente se hace, es que la labor de la educación en derechos humanos es fundamental.
Una crítica que es bastante habitual en instituciones como la que usted integra es que hay mucha burocracia, hay mucho diagnóstico y que, bueno, después no se ven mejores resultados. ¿Qué dice frente a esos cuestionamientos?
Bueno, no podría hacer un análisis tan general porque necesitaríamos mucho tiempo para responder adecuadamente. Puedo hablar desde la experiencia del instituto, del cual llevo la camiseta no solamente como funcionaria actual, sino como consultora desde que llegué a la región en 1998, y gracias al instituto he podido trabajar en gran parte de los países de la región con la diversidad de públicos que te puedas imaginar, y he ido viendo historias de impacto del trabajo que tiene la educación en derechos humanos, la capacitación especializada en policías, en jueces, en mujeres, en pueblos indígenas, en sus vidas y en aquellas vidas que se afectan, ¿verdad?, a través de esos conocimientos que adquieren en materia de derechos humanos. Tengo muchísimas historias.
Usted diría que el instituto no es burocrático.
No nos podemos dar el lujo de ser muy burocráticos. ¿Qué institución escapa a la burocracia? Te preguntaría primero. Pero ciertamente somos una organización que ha tenido que ir por esta cuestión del financiamiento también, reduciendo lo máximo posible la burocracia, que también es necesaria, ¿verdad?, en cualquier institución, y afinando nuestra capacidad de acción educativa, en nuestro caso. Pero no nos definiría como una organización tan burocrática. No nos podemos dar ese lujo, si se quiere.
Bien, y hablando de esta función prioritaria de la educación en derechos humanos, ¿cuáles son los instrumentos, los caminos que se transitan para lograrlo?
Pues mira, muy, muy diversos. O sea, desde que el instituto se pone en marcha hace ya 36 años, ha desarrollado una oferta formativa enorme. Yo acá, como como creo que lo están grabando, me traje una serie de libros también para regalarte, que veas la diversidad de acciones y de trabajos que hemos hecho en esto de la educación en derechos humanos, que pasa desde trabajar la cuestión de la pobreza, porque los derechos humanos a veces se asocian demasiado a las cuestiones del pasado, en el caso de América Latina, de las dictaduras y de las consecuencias nefastas de las mismas en términos de violaciones, pero lo cierto es que los derechos humanos son una cuestión de presente, de futuro y de dignidad que hace a todo lo que le pasa a una persona desde que se levanta hasta que se acuesta. Hemos trabajado en derechos y trabajamos en derechos humanos de las mujeres, en incidencia política, en temas de discapacidad, en participación ciudadana y también en los proyectos de los que me gustaría hablar, porque imagino le van a interesar más al público que nos escucha. Acá en el Uruguay estamos procurando hacer nuestro trabajo con un foco muy fuerte en la innovación, en apostarle a proyectos clásicos, por supuesto, la formación de jueces, la formación de policías, la formación de públicos más tradicionales del instituto, pero también llegar a otro tipo de audiencias y llegar especialmente a las personas más chiquitas, a los niños y a las niñas. Y tenemos una serie de proyectos de los que
claro.
Me das la oportunidad, me gustaría contarte acá en el Uruguay, como es, por ejemplo, un proyecto que es financiado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, y que llevamos a la par en la ciudad de Montevideo y en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México, donde sabes que la situación de violencia y discriminación, sobre todo contra las mujeres, es muy profunda y muy arraigada en el tiempo. Este proyecto lo estamos ejecutando acá en Uruguay junto con el Teatro Solís. Ahora se suma también la Institución Nacional y con ANEP. Y lo que estamos haciendo es formar a docentes, sobre todo maestras, porque la educación está en gran medida en manos de maestras en esas etapas iniciales, que forman a niños y niñas de 3 a 8 años con la idea de que tengan una formación en artes escénicas y derechos humanos y puedan llevar eso al aula de tal manera que a través de esos conocimientos y de esa intervención artística y de derechos humanos podamos incidir en prevenir situaciones de violencia y discriminación. Uh-huh. Y te puedo asegurar que ya empezamos a cosechar los frutos de esta intervención, que parece que no tiene nada que ver con lo que pasa día a día en las aulas y en las escuelas, pero lo cierto es que vivimos situaciones de violencia en las escuelas que necesitan este tipo de enfoques.
Claro, dos por tres ya estamos viendo incidentes de este tipo. ¿Están trabajando también en un proyecto en cárceles?
Estamos acompañando con mucho entusiasmo y mucha alegría también un proyecto que se denomina Yoga y Valores en Cárceles, que desde el espacio Villán hace años ya se viene impulsando en la cárcel de Punta de Rieles, donde como institución de educación en derechos humanos observamos una manera novedosa de abordar la cuestión de la violencia, de la mejora de las condiciones carcelarias y, por supuesto, de la dignificación de las personas privadas de libertad a través del yoga. Vale decir que soy practicante de yoga y eso me ayudó también a ver la conexión entre el yoga como una disciplina de carácter laico, lo abordamos desde esa mirada, ¿verdad?, de práctica que las propias Naciones Unidas ha reconocido como una práctica de bienestar a nivel físico, espiritual y mental para las personas. Y como te digo, lo estamos acompañando en Punta de Rieles con la esperanza de poderlo llevar a otros centros de privación de libertad de Uruguay, como a partir también de esta experiencia de otros lugares de la región. De hecho, esta experiencia la conoció Pamela, quien dirige el programa en Punta de Rieles, a través de una experiencia mexicana. Uh-huh. Y otro proyecto también del que no puedo dejar de hablar, si me lo permites. Lo estamos llevando adelante con la Intendencia de Montevideo, con la Dirección de Desarrollo Social y una dirección dentro de ella que se llama Ciudades Educadoras, a cargo de Rosa Quintana, también exalumna de nuestro instituto, que Estamos formando a 280 niños y niñas de todo Montevideo en derechos humanos. Forman parte de 10 instituciones educativas, UTUS, liceos y escuelas de todas las zonas de Montevideo, con la idea de que a través de este proceso, que tiene sobre todo un foco en estimular su participación política, en un artículo de la Convención de Derechos del Niño, que es el artículo 12, que reconoce el derecho de los niños a participar políticamente y ser escuchados, sin que eso lo tengamos muchas veces los mayores, ¿verdad?, presente. Estos niños y estas niñas van a elegir a 140 representantes que van a terminar participando y expresando sus proyectos en el propio Parlamento Nacional. Es un proyecto realmente muy, muy bonito desde el punto de vista del público al que
terminan ellos sentándose en las bancas.
Ellos y ellas se van a sentar durante 4 sesiones en el Parlamento Nacional. La Intendencia celebró un convenio con el Parlamento del Uruguay, con el señor Amarilla, que preside el Parlamento del Uruguay. Recuerdo haber estado en esa firma de convenio, que fue realmente impactante por todas las instituciones que estaban involucradas y que se están involucrando, de hecho, en llevar adelante este proceso, que también, de alguna forma, va a ser histórico, porque lo que estamos tratando de formar y lo que lo diferencia de otros procesos similares que ha habido en el Uruguay es un parlamento paritario, que esté formado por tantos niños como niñas, que van a elegirse...
No cuota, mitad y mitad.
Mitad y mitad, paridad, 70 niños y 70 niñas, para también hacer una prueba de cómo eso puede beneficiar a la democracia. Estoy segura de que así va a ser, y por eso también que este proceso y este proyecto nos llena de orgullo poderlo acompañar desde el instituto.
Ahí está el foco educativo. Bueno, muy bien, nos quedan un montón de temas, se nos fue el tiempo, cómo voló, miro el reloj, realmente es terrible. Le agradezco a Soledad García Muñoz, a la coordinadora de la Oficina Regional Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que nos haya acercado la actividad de él mismo. Muy amable,
muchísimas
Soledad.
Gracias por su invitación, y desde ya que todos y todas quienes estén interesados en profundizar en nuestras actividades pueden ponerse en contacto con la oficina a través de nuestra web o a través de nuestro Facebook. Es fácilmente encontrable a través de Google, así que no lo voy a repetir
no hay forma
en las ondas. Muchísimas gracias.
Soledad.